Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy. So
don't stop me now.
Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau, es radio.
Lo cuento a veces a micrófono cerrado y como no tenemos secretos para los oyentes, lo cuento en antena. Cuando cursaba tercero de BUP, algo que ahora ya los más jóvenes dirán, ¿y eso qué es? Como cuando yo me hablaban de sí, la reválida y el tal. El conductor de autobús de la ruta, que no sé si todavía se sigue estilando eso de la ruta, de tercero de BUP, de las tardes, durante todas las tardes del curso, nos agració con una cinta, un cassette, que tampoco ya hay cassette, de el Bohemian Rhapsody de Queen. Todas las tardes escuchaba desde el extrarradio de Madrid hasta la calle Mayor Queen, y sin embargo, tengo que decir que me siguen gustando.
A mí me ponían Manolo Escobar. No, de verdad, es verdad. Se ponía Manolo Escobar.
Hoy, Isabel Vizcaíno, nuestro realizador, carro, nos ha puesto vez, Escobar, que también ha sonado en este programa. Pero ¿por qué nos estás poniendo tanto Queen, Isaac?
Pues aunque haya salido esta mañana. No me acuerdo, Mikel Iceta hablando sobre Thor Rager, y esta canción la asociamos inevitablemente a él, porque hacía sus bailes en campaña. A mí esto me da igual, y te la pongo porque hoy Freddie Mercury cumpliría 72 años si estuviese vivo.
Oye, qué grande. Mira,
por Freddie, que suene. Porque como siempre luego tiene también alguna puntillita política con el Don't Stop Me Now, no sé si quería, era un mensaje de Susana Díaz a Ciudadanos. No me vayas a parar ahora, que para lo que nos quedan. ¿Titulares en prensa de la noticia política del día?
Pues ahora mismo, Libertad Digital, la noticia que manda hasta ahora es esa amenaza de Rivera. Rivera amenaza a Susana Díaz con romper el pacto si no rectifica en materia de regeneración. Si leemos el diario El Mundo, titular también destacado, Rivera apuesta por romper con el PSOE en Andalucía y da por liquidada la legislatura. Y en el diario El País, Rivera da a Díaz 48 horas para salvar el pacto de investidura en Andalucía.
Que suene Albert Rivera.
Lo que está claro es que este viernes uno de los puntos del orden del día, ya nos lo ha pedido nuestro Comité Autonómico Andaluz, es que se hable de este asunto. Por lo tanto, vamos a ver cuál es el informe, si hay alguna manera de poder presionar para que se cumpla el acuerdo, y si definitivamente no se cumple, pues lo tomaremos decisiones. Pero insisto, yo no pierdo la esperanza de que el Partido Socialista rectifique. Creo que deben rectificar, creo que los andaluces se merecen respeto.
Albert Rivera, el líder nacional de Ciudadanos, José María, da casi por muerto el pacto con el PSOE. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que me da la impresión de que Rivera está escenificando una ruptura que ve inevitable porque llegan las elecciones bastante pronto. Y supongo que pensará que, o lo que le dicen en Andalucía es que puede hacer un pequeño sorpaso al PP y se está colocando.
¿Escenificar teatrillo, Carmen?
Bueno, yo creo que como se está hablando, y allí lo tendrán más claro, que se pueden adelantar las elecciones, pues es adelantarse la, ¿no? Ponerle, claro, a ponerle a Susana Díaz en la tesitura de adelantar las elecciones efectivamente o no, o sea, que se retrate, vamos. De todas maneras, a mí me parece que un poquito tarde, ¿no?, lo de la regeneración de Andalucía, vamos, es que los seres llevan ya no sé cuánto.
Como nos descuidemos, rompe el pacto el día anterior a las elecciones, ¿eh?
No le da tiempo, además. No,
o sea, esto deberíamos haber puesto la música de la Lupe, de Lo tuyo es puro teatro, pero además esto es un teatro consensuado, o sea, no se crean ustedes nada, esto es acordado entre Partido Socialista y Ciudadanos, vamos a ir a elecciones, así que ¿qué tenemos que hacer? Escenificar ruptura, que nos conviene a ambos.
Pues
y vamos
no
a
sé,
ello.
Yo no sé si lo suyo es puro teatro, lo que sí sé es que el escenario de Es la tarde de radio, Juan Marín nunca lo rehuye. Don Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Lo suyo es puro teatro?
Bueno, yo creo que hay pruebas más que evidentes de que hace 2 años y medio empezamos a plantear iniciativas en el Parlamento andaluz. Ahí está el diario de sesiones, más de 41, exactamente para que el Partido Socialista cumpliera con los acuerdos que habían firmado de investidura. Hablo de que ya el 29 de septiembre de 2015 registramos la creación del Grupo de Trabajo para la Reforma de la Ley Electoral, o de que en diciembre de 2016 planteamos una moción de obligado cumplimiento para eliminar aforamientos en Andalucía. Es decir, si ahora 2 años y medio después esto es un teatro, pues yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no?, plantearlo así. Sí es cierto una cuestión, ¿no?, y es que todos los años, todos, en septiembre, siempre hemos pedido una comisión de seguimiento para evaluar el nivel de cumplimiento de los acuerdos. Y la sorpresa nuestra ha sido cuando antes de ayer, quiero recordar, ayer por la mañana, no, sí, antes de ayer, perdón, ya no,
hace
sé,
dos días.
No sé en el día que vivo, pues esa reunión que habíamos pedido la semana anterior, pues fuimos, como lógicamente, con nuestro informe por parte de la Oficina de Gestión Presupuestaria del Parlamento Andaluz y también del Diario de Sesiones, con los incumplimientos del Partido Socialista en materia de regeneración democrática, y sencillamente el Partido Socialista nos dijo que no quería hablar de esto. Es decir, no hubo ningún tipo de diálogo en esa reunión. El señor Jiménez Barrio, vicepresidente de la Junta y número 2 de Susana Díaz en el Parlamento, nos dijo que no tenían intención ni voluntad de cumplir con esa parte de los acuerdos y que, por lo tanto, no había mucho que hablar en esta materia. A partir de ese momento, como ustedes comprenderán, pues los primeros sorprendidos en esa reunión fuimos nosotros, porque yo personalmente pensé que iban a intentar darle una pata hacia adelante o iban a intentar de alguna forma plantear alguna solución, como era la firma precisamente de la proposición de ley que está registrada en el Parlamento a iniciativa de Ciudadanos para iniciar los trámites de eliminación de aforamiento, algo, ¿no?, alguna cuestión, pero sencillamente el Partido Socialista dijo no hay voluntad de continuar con el cumplimiento de los acuerdos, y en ese momento pues nos levantamos de la mesa, como no puede ser de otra forma.
¿Quiere usted decir que por parte del Gobierno Socialista de Andalucía ha habido interés en forzar la ruptura, y si es así, usted vincula ese interés por forzar una ruptura o escenificar una ruptura con Ciudadanos, lo vincula a una convocatoria inmediata de elecciones en Andalucía?
Pues creo que sí, sinceramente, no se me ocurre otra explicación. Yo sé que el Partido Socialista, bueno, está huyendo, ¿no?, del calendario judicial en Andalucía. Los ERE son muy anteriores incluso a esta legislatura y ya han pasado, están ahora mismo en el, como saben ustedes, aquí en el lugar número 6 de Sevilla, con las nuevas comparecencias. Parece que la primavera podría haber finalizado prácticamente el procedimiento. Tenemos encima de la mesa la comisión de investigación también, que sale ya adelante, con el apoyo también de Ciudadanos, para investigar lo de las tarjetas que se gastaron alegremente algunos miembros, en este caso, del gobierno en aquel momento, en Club de Alternes y cosas parecidas. Y estas cuestiones, pues yo creo que son incómodas de cara a lo que se puede venir encima. Y evidentemente, pues creo que la señora Díaz también, empujada, permítamelo así decir, por las decisiones que el señor Sánchez está llevando a cabo a nivel nacional y que pueden, en un futuro no muy lejano, empezar a perder fuelle en las encuestas, pues ha tomado esa decisión, pero evidentemente en ningún caso consensuada con Ciudadanos, ni muchísimo menos. Nosotros siempre lo hemos dicho, lo seguimos manteniendo, incluso hoy Albert en Córdoba lo ha dicho también, si la señora Díaz rectifica, firma esa propuesta de ley, esa proposición de ley que está en el Parlamento andaluz y cumple con esos acuerdos, como por ejemplo el día 12, la semana que viene, en el debate que vamos a tener sobre la reforma de la ley electoral, apoya la proporcionalidad, que es lo que habíamos acordado en el acuerdo de investidura, pues serán gestos que evidentemente pueden hacer que la legislatura se agote.
Pero, señor Marín, lo digo por a la hora de saber si hay escenificación, consenso, sí, apaño. Voy a hacerle una última pregunta y luego doy paso a los tertulianos, por si supuesto, es que quieren hacerle alguna pregunta más. Pero si usted tiene tan claro que Susana Díaz ha forzado la ruptura porque le conviene para un calendario electoral que le evite disgustos judiciales, ¿por qué se lo pone fácil? Porque hay quien dice, Ciudadanos le pone en bandeja a Susana Díaz el adelanto electoral. Le digo, más que nada, porque, puesto que se está viendo que esto es una decisión a nivel nacional, no solo andaluz, que es Albert Rivera el que hace también anuncios, y que ustedes lo retrasan hasta el próximo viernes, que hay reunión en Málaga de la cúpula de Ciudadanos, Uh-huh. Yo le recuerdo casos, por ejemplo, Ciudadanos en Madrid acusa a Cristina Cifuentes de no estar cumpliendo los puntos del pacto de investidura. Y Cifuentes dice, pero si lo estamos cumpliendo todos. Y ellos dicen, no se está cumpliendo todos. Pero Ciudadanos no rompe porque una vez que se firmaba el pacto de investidura, ellos ya habían cumplido esa parte y no estaban para romper pactos de investidura porque eso daba quitaba de estabilidad. En Murcia sucedió igual. Y en Madrid, con Mariano Rajoy, Madrid, España, Mariano Rajoy también se justificó esa parte, lo hizo el señor Girauta, cuando le exigían otros partidos, rompa usted con el PP en Madrid, con el PP en Murcia, con el PP en España. Decían, nosotros firmamos pactos de investidura y luego no los rompemos. ¿Por qué en Andalucía lo van a romper si usted, como muy bien ha explicado, a quien beneficia eso es a Susana Díaz?
Mire, en primer lugar, como usted me habrá escuchado ya anunciar, después de esa reunión que mantuvimos, lógicamente lo que estamos elaborando es un informe dentro del grupo parlamentario en Sevilla que mañana confío en tener completamente terminado para hacer una propuesta a la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos, que efectivamente se reúne este fin de semana en Málaga, igual que el año pasado lo hicimos en Toledo, y cada inicio de curso político lo hacemos en algún sitio. Esto de Málaga, bueno, pues no es una decisión de ayer, como ustedes comprenderán. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer desde el Parlamento de Andalucía es elevar esa propuesta. Y esa propuesta, con un informe, insisto, basado en documentos de oficiales de la Oficina de Gestión Presupuestaria del Parlamento Andaluz y también, insisto, del Diario de Sesiones del Parlamento Andaluz. Y con ese informe que yo elevaré a la Ejecutiva, pues se tomará una decisión. Si la decisión es la de, bueno, pues acabar, liberarnos de esos compromisos que tenemos firmados con el Partido Socialista, pues así lo decidirá la Ejecutiva. Eso no lo va a decidir, lógicamente, ni Juan Marín ni Albert Rivera, sino será una propuesta que 37 personas que conformamos esa Ejecutiva tendremos que tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque nosotros hemos cumplido al 100% todos los acuerdos desde que firmamos el primer acuerdo de investidura y los acuerdos presupuestarios, y el Partido Socialista ha decidido no cumplir. Y, hombre, yo creo que el culpable de cualquier escenario no puede ser el que cumple. Eso sería el mundo al revés. Y en este caso, pues yo entiendo que a la señora Susana Díaz, en este momento, parece ser que le puede venir bien convocar unas elecciones, pero en ningún momento puede hablar de inestabilidad política en Andalucía, porque tiene unos presupuestos aprobados para 2018 hasta 31 de diciembre. Y porque, además, la normalidad en el Parlamento andaluz, y eso se ve en las votaciones de cada pleno y en cada comisión y en cada, digamos, iniciativa que se plantea, son de total normalidad. Es decir, que si convoca elecciones sencillamente porque a ella le interesa, le va bien, pero en ningún caso porque haya ni inestabilidad, ni no tenga presupuesto, ni ningún argumento sólido para ello. A partir de ahí, pues tendrá que dar las explicaciones por qué convoca esas elecciones la señora Díaz. Yo creo que sencillamente porque está huyendo de un calendario judicial que no le interesa. A partir de ese momento, lógicamente, son respuestas que tiene que dar, en este caso, el gobierno de la Junta de Andalucía. Pero lo que yo no puedo hacer es mirar para otro lado cuando el Partido Socialista me dice, la comisión de seguimiento, creada también en el acuerdo de investidura y que se reúne, insisto, de forma muy regular y siempre los meses a primeros de septiembre, me dice, mire usted, no vamos a cumplir con ninguno de los puntos que le planteé, porque es verdad que se han conseguido cosas, cierto, y que el Partido Socialista ha cumplido con muchos aspectos de ese acuerdo de gobierno en materia precisamente de reactivación económica y de generación de empleo. Pero cuando hablamos de regeneración de las instituciones y de los partidos políticos, pues ahí pues le tiemblan las piernas.
Carmen Tomás, le quiero hacer una pregunta.
Buenas tardes. Pues teniendo en cuenta lo importante que es para Ciudadanos el asunto de la regeneración económica, no digo que los demás no lo sean, pero ustedes siempre han puesto el acento en todas las medidas que tengan que ver con la regeneración democrática. Lo hemos visto en Madrid, lo hemos visto en Murcia, lo hemos visto a nivel nacional. Y yo digo, si ustedes desde 2015 se han estado reuniendo y no ha habido ni un solo avance, me extraña mucho o no sé qué explicación tienen si en el 2015 no pasó nada, en el 2016 no pasó nada, en el 2017 no pasó nada, no hicieron nada, quiero decir, y ustedes no reaccionaron, ahora de repente les da por reclamar lo que no vienen reclamando desde 2015.
Bueno, se lo aclaro, es que no está usted, no tiene toda la información. Mire, en el 2015, se la voy a dar, exacta, 29 de septiembre, materia de regeneración democrática, se crea el grupo de trabajo para reforma de la ley electoral. Ha estado un año y medio trabajando y precisamente este martes próximo, el miércoles, va al pleno el debate. Y por lo tanto, se ha hecho un trabajo para reformar la ley electoral en Andalucía. No es que no se haya hecho nada, hemos estado haciendo el trabajo. Cuando llega el momento de la votación, que es el miércoles que viene, el PSOE dice que no va a respetar lo que firmó en 2015. Si hablamos de aforamiento y de eliminación de privilegios, en el 2015 y en 2016 se aprueba finalmente una moción en el Parlamento de Andalucía a iniciativa de Ciudadanos en diciembre con 103 votos a favor, solo voto en contra Izquierda Unida y una abstención. Y en esa moción se recogen, quiero recordar de memoria, puntos 27 y 29, la eliminación de los aforamientos. Y eso tiene un proceso. En este caso, el gobierno de la Junta de Andalucía tiene, a partir de la aprobación en la moción, un tiempo para ejecutar esa acción. Cuando pasa ese tiempo, que ha sido a principios de este verano, Ciudadanos presenta una proposición de ley porque el Partido Socialista no había publicado ni había llevado a cabo ese acuerdo del Parlamento andaluz en diciembre de 2016. ¿Y qué hacemos? Presentamos una proposición de ley, se la entregamos al resto de fuerzas políticas, el Podemos la firma y el PSOE nos dice antes de ayer que no la va a firmar.
Más carrete.
Y puedo seguir, ¿eh? Puedo seguir.
No siga que Luis del Pino le quiera hacer una pregunta.
Eso es solamente que les han dado ustedes y lo no al usted, carrete, usted lo a la cometa no, y que no han hecho nada, vamos.
No, perdón. Se ha hecho el trámite parlamentario y ahora llega el momento de votarlo. Y el PSOE es el que no lo vota. Eso usted ha dicho que no hemos hecho nada en todo este tiempo, y eso no es cierto.
Luis.
Insisto, son 41 iniciativas que están en el diario de sesiones del Parlamento. La Oficina contra el Fraude y la Corrupción Política, por ejemplo, se ha aprobado hasta el decreto y no se ha publicado.
Pues no se ha hecho nada.
Don Juan.
El trabajo se ha hecho. Otra cosa es que el gobierno, que es el que ejecuta, porque la oposición estamos en el legislativo, pero no en el ejecutivo, es el que ahora te dice, cuando hay 6 meses por delante de legislatura, que no va a cumplir. Mire usted, ¿en 6 meses no le da usted tiempo a cumplir?
Sí. Don Juan, soy Luis del Pino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Luis?
Yo quería hacerle dos preguntas muy breves. Primera, a la luz de lo que conocemos de los ERES, los cursos de formación, Marca Sevilla y demás casos, ¿sería correcto afirmar que en Andalucía, en el PSOE andaluz y en la Junta de Andalucía, había una corrupción institucionalizada? Y segundo, dado que doña Susana Díaz pues está integrada en las estructuras del PSOE andaluz y de la Junta de Andalucía, pues yo creo que desde antes de hacer la primera comunión, ¿usted cree que es sostenible afirmar que doña Susana Díaz no sabía nada de lo que pasaba a su alrededor?
Bueno, mire, en la primera cuestión que usted me plantea, yo creo que evidentemente, igual que usted compartiera conmigo, es una decisión que le corresponde a la justicia, pero insisto, sí ha habido una, como se ha demostrado en la comisión de investigación que presidió Ciudadanos con el tema de la formación en Andalucía, los cursos de formación, pues estaba clarísimo y así quedó de manifiesto en el dictamen que hubo una dejación de funciones y una falta de control por parte del gobierno, de los distintos gobiernos de la Junta de Andalucía a lo largo de muchísimos años. Esto es manifiesto. Otra cosa es que haya personas responsables de delitos y que, por lo tanto, podamos hablar de una corrupción institucionalizada. Y en cuanto a lo segundo, es verdad que la señora Díaz no ha sido citada en ningún procedimiento y que nosotros sí la llevamos a la comisión de investigación, la centramos en la comisión de investigación y que, evidentemente, no podemos demostrar en ningún momento que tenía conocimiento de esos asuntos. Cierto que estaba en el gobierno del señor Griñán, estuvo también con el señor Chávez. Me parece un poco extraño que no se hubiera enterado de nada.
Don Juan, pero Rajoy sí, Rajoy se enteraba de todo.
Don Juan, le tengo que hacer una última pregunta y le pido una respuesta breve porque estamos pendientes de la rueda de prensa de Pedro Sánchez en Estocolmo y de momento en la señal de televisión aparece un estanque con patos, pero no descarto que en cualquier momento pueda aparecer el presidente del gobierno con el otro mandatario y comience la rueda de prensa. La pregunta es muy directa y le pido una respuesta más o menos concreta si puede. Después la descripción que nos ha hecho, y que además los hechos avalan, de que ustedes llegan a un pacto para regenerar la política en Andalucía. Adoptan acuerdos y medidas concretas. Se desarrollan legislativamente. Y en el momento en el que a Susana Díaz, presidenta del Ejecutivo, le toca aplicarlas, les dan a ustedes un portazo en las narices y dicen hasta luego, no queremos saber nada. Y hay un posible adelanto electoral para evitar cumplir esas medidas y evitar que les dañen unas sentencias judiciales. ¿Se sienten ustedes estafados por Susana Díaz en este aspecto?
Bueno, nos sentimos evidentemente muy defraudados, y no solamente eso, sino yo creo que la señora Díaz, que en muchas ocasiones ha dicho que su palabra es su patrimonio, en este caso pues ha perdido el patrimonio que tenía, porque lógicamente no ha cumplido su palabra, y su palabra fue firmar unos documentos. Ya le dijimos en la investidura que no nos fiábamos de su palabra, y le obligamos a firmar esos documentos. Lo que no entendemos es por qué fuimos capaces de llegar a un acuerdo para echar a Chávez y Griñán de la política y que ella fuera investida presidenta. Fuimos capaces de doblegar y arrancarle al Partido Socialista el impuesto de sucesión y donación en Andalucía para firmar un acuerdo de presupuesto, y ahora algo tan simple como es eliminar los privilegios de los políticos, de los diputados, de los parlamentarios andaluces, pues no es capaz de cumplir lo que firmó, y si en cambio pone en riesgo la inestabilidad en una comunidad autónoma como la andaluza. Por lo tanto, tremendamente decepcionados y defraudados de esta posición al final de prácticamente una legislatura, cuando estamos en el tiempo de descuento, porque realmente los andaluces no se merecen esto, ¿no?
Don Juan, como le advertía, han salido los patos volando, ya ha llegado el presidente del gobierno en Köping, no en Estocolmo. Así que si me vale un sí y un no, ¿se arrepiente, señor Marín, se arrepiente de haber confiado en la palabra de Susana Díaz?
Me lo pone muy difícil. Yo le diría que casi sí me arrepiento, pero evidentemente los andaluces también han conseguido algunos beneficios a lo largo de estos años con los acuerdos, y con eso sí me quedo y me siento orgulloso de haber podido contribuir a que algunas cosas hayan podido salir adelante en Andalucía.
Don Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía, muchas gracias, como siempre, por no rehusar la invitación a subirse al tablao de Es la Tarde de Radio.
Un placer, muy buenas tardes a todos.
De momento están con las intervenciones Pedro Sánchez y el presidente sueco. Tenemos a Pedro Sánchez, a ver qué dice nuestro presidente.
Poder estar aquí hoy con Stefan. Desde que le conocí, yo en ese momento era el líder de la oposición, él ya era primer ministro.
Pues contento de estar con Stefan Pedro Sánchez, siempre hablando en inglés, que eso hay que elogiarse.
Muy bien, sí, sí,
mira,
muy bien.
Le estamos pidiendo que haga un Kennedy, de momento el idioma lo tiene. Las gafas de sol también, el avión y el Super Puma. Ahora solo falta que
el cerebro.
Hombre, Carmen, yo decía el discurso, pero en fin.
El cerebro, es verdad, cerebro, hacer un discurso hay que tener amueblado.
José María Marco, te pueden hacer un discurso que lo puedes leer sin cerebro. Hay que tener la voluntad política para decirle a Torra ¿cómo que no te vas a te vas a saltar qué?
Es que eso también es tener cerebro.
Pues posiblemente.
Perdona, te vas a digo en ese sentido. O sea, hay que tener sentido común. Y hay que saber dónde estás y hay que tener claras las cosas. El problema es que tiene, a lo mejor tiene las cosas claras, pero no le convienen.
Bueno, es el otro día Pedro Sánchez advirtió a Quim Torra que de aquella manera, si se saltan la ley, volveríamos a lo anterior.
Sí, ya, sí, lo dice sí. Usted al mismo tiempo que le ofrecía un referéndum de autogobierno.
Exactamente.
El día antes que le ofreciera el Parlamento.
Exactamente. Pero hoy estamos todos de acuerdo en que alguna respuesta política le tiene que dar. Quim
pues
Torra.
Verás, te vas a defraudar. Vas a estar casi
que
sí.
¿Le tiene que dar quién? ¿Sánchez a Torra?
Pedro Sánchez.
Yo sí. Sánchez a Torra. Hombre, ya lo del Parlamento es muy importante. Darle la ocasión de hablar en el Parlamento, porque eso viene del gobierno. No creo que haya muchas dudas al respecto, ¿no?
O sea, que se haga un Ibarreche. Yo os escuchaba ayer y digo, si lo que han dicho es ven aquí y hazte un Ibarreche.
No. Diferencia brutal respecto al Ibarreche. Lo de Ana Pastor. Lo de Ana Pastor te lo voy a explicar yo. Búscame el corte número...
Ven aquí si tienes narices y lo votamos.
Búscame el corte número... No, búscame el corte número 15. Andrea Levy, vicesecretaria del Partido Popular. Quiero que lo escuchéis después de que os explique algo que es muy importante. Ana Pastor está de viaje con Margarita Robles por Centro Europa. en un viaje oficial.
Me parece, algo así.
Y desde allí, el entorno de Ana Pastor le ha dicho a los periodistas que el hecho de invitar a Quim Torra al Congreso es iniciativa personal suya. Ketty Garat, que es la que sigue al gobierno, nos ha contado que hay, como dice José María Marco, tándem, dúo, gobierno, presidenta del Congreso. Y hoy las fuentes cercanas a Ana Pastor han aclarado algo. El formato no será problema para que venga Quim Torra. Al contrario que con Ibarreche y con Puigdemont, no se va a exigir ni debate parlamentario ni votación. Que cuando Puigdemont dijo, dejadme ir al Congreso, le dijeron, habrá votación como con Ibarreche y debate parlamentario. Y Puigdemont dijo, ¿votar qué?
Vamos, no me atrevo. Yo, eso es una encerrona. Claro.
Bueno, pues
yo
Ana Pastor...
pensaba que era una encerrona.
Claro, pues Ana Pastor... Fuentes, Agencia Europa Fuentes, Cadena Ser Fuentes, ya ha dicho que no, que el formato no, que si no quiere votación, no hay votación. A ver, autogobierno, Sánchez.
También ha dicho en repetidas ocasiones ya que rechazaría una sentencia que no fuese que fuese diferente a la absolución de los líderes independentistas encarcelados.
Le pregunta.
¿Ve usted ahí una amenaza de que Quim Torra finalmente abriría las cárceles, liberaría a los líderes independentistas hoy en prisión? Gracias. Thank you.
¿Se lo piensa Pedro Sánchez? No creo que se lo tengan que
traducir. Está traduciendo simultáneamente.
Se lo están traduciendo al soco, sí, pero está muy bien. O sea que,
catalán.
Sí. Pedro Sánchez está ganando un tiempo maravilloso. Los patos también están pendientes de la respuesta del presidente del gobierno.
Que lo de los patos luego me lo aclaran.
Que lo de los patos, porque están en un escenario
y
están delante de un estanque, un lago, y hay unos patos por ahí pululando que estamos todos pendientes, o nos hemos quedado sin señal, pero se oye el pitidito.
Bueno, esa pregunta yo creo que la voy a contestar en español después. Bien, empezando con la pregunta sobre los extremistas y los partidos populistas.
Cuando empieza a comentar en español Pedro Sánchez el asunto, habrá tenido tiempo ya para escribir un libro sobre el tema para que luego diga que no se lo piensa. En fin, volvemos a conectar con él. No, me dais paso. Es que tengo al equipo de producción, a Nieves y a Isabel Vizcaíno, escuchando a Pedro Sánchez. ¿Tu pronóstico, qué ibas a decir?
Les hice un pronóstico, que antes de fin de año teníamos tres elecciones. Ya se empieza a materializar la primera, Andalucía. La segunda se materializará en breves días, la catalana, elecciones en Cataluña. Y la tercera seguirá después, elecciones generales, todas juntitas.
Yo tengo una duda sobre eso, porque yo pienso que puede ser en marzo, porque tú crees que a Sánchez, con la que le va a caer, porque no va a aprobar los presupuestos, no va a poder sacar el impuesto a la banca, ya lo he dicho, ni el IRPF, cuidado, y lo de las sociedades está bastante en duda, es decir, que no va a poder tener dinero para gastar porque no va a poder subir esos tres impuestos porque no se lo van a aprobar, es decir, no tengo presupuestos. Y como obviamente no va a, ya no dos tazas de Rajoy, sería la tercera taza de Rajoy, ¿eh? Los presupuestos más asociales, insociales y super malísimos, ya la tercera vez sería de traca, yo creo que las elecciones pueden ser en marzo. Porque tú crees que con ese panorama, si las encuestas le dan más o menos, con ese panorama horroroso de un gobierno que ha sido incapaz, que pone en evidencia que lo de Cataluña se le ha ido de las manos, que no tiene presupuesto, que no ha sacado a Franco, porque yo creo que para entonces Franco tampoco, la momia tampoco ha salido... ¿Se va a presentar así a unas municipales autonómicas y tal? Yo creo que por lo menos dirá, oye, voy a ir a las generales a ver si rasco y puedo presentarme a las municipales autonómicas y generales y europeas con algo. Es que si no, ¿qué va a hacer?
Yo que creía que
si
las
no ha sacado
elecciones...
ni a Franco, ni ha aprobado los presupuestos, ni el impuesto a la banca, ni a la Google, ni a la otra, no ha hecho nada, porque no va a hacer nada, porque no va a poder.
Entonces convocar elecciones sería como una constatación de un fracaso.
Sí.
Pero ¿y qué te
parece? Sí, no, ya, pero.
Y en algún momento tiene que constatar el fracaso, porque
sí,
¿qué más te da?
Ya,
sí, pero
más te da retrasarlo a septiembre.
Hombre, son dos años más de presidente.
Septiembre, pero sí. Pero si lo que Pedro, si Pedro Sánchez ya con haber sido presidente ya le va a quedar un sueldo vitalicio que en su vida hubiera conseguido un empleo vitalicio.
Pero una vez que está ya allí...
está ahí, está ya dos años en la Moncloa, eso es muy importante.
Yo no creo. Que va a ser imposible.
Es muy difícil.
Pedro Sánchez, responde, por favor.
Que ha planteado el colega de la prensa española decir que... Bueno, yo lógicamente como presidente del gobierno seguí atentamente la exposición que hizo ayer el presidente de la Generalitat, el señor Torra. Y las dos cuestiones que me gustaría compartir con la opinión pública catalana y con la opinión pública española es que el gobierno de España se toma muy en serio el diálogo y la negociación con el gobierno de la Generalitat. Y que nosotros estamos dispuestos a abrir ese espacio, lo estamos abriendo ya, de hecho, con la financiación, con las cuestiones que tienen que ver con las leyes sociales que fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional, con las infraestructuras que están pendientes de desarrollar en Cataluña. Nos estamos tomando muy en serio el diálogo y la negociación con el gobierno de la Generalitat, porque esa es nuestra obligación, porque entendemos que la política lo que tiene que hacer no es enquistar los problemas. Llevamos más de una década con la cuestión catalana hablando y centrando en buena medida todo el debate de la política nacional. Lo que queremos es resolver esos problemas. ¿Qué es lo que le diría? Al igual que el gobierno de España se toma en serio su obligación de dialogar con el gobierno de la Generalitat, lo que tiene que hacer el gobierno de la Generalitat es abrir un gran debate, una gran conversación entre los no nacionalistas y los nacionalistas en Cataluña. Porque esta es la cuestión. La oferta que está haciendo el presidente Torra puede satisfacer a una mitad de catalanes, pero a la otra mitad de catalanes no le satisface, no es su propuesta. Por tanto, la propuesta que hace el gobierno de España, ¿cuál es? ¿Cuál es el elemento aglutinador del conjunto de la sociedad catalana? De los no nacionalistas y de los nacionalistas. El autogobierno, la Constitución y el autogobierno expresado en su Estatuto de Autonomía. Con lo cual creo que desde luego nosotros tenemos una clara vocación de resolver desde la política esta crisis política y apelamos a que en este caso el presidente de la Generalitat inicie esa gran conversación entre nacionalistas y no nacionalistas en el seno del Parlamento de Cataluña, que desgraciadamente permanece en el mes de septiembre cerrado. Esto es lo que yo me gustaría trasladarle al conjunto de la opinión pública catalana y al conjunto de la opinión pública española. Y finalmente, respecto a la cuestión de no aceptar, que fue el término al menos que yo lo escuché ayer, yo le diría que España es un Estado social y democrático de derecho y que los gobernantes lo que tenemos que hacer es, aunque no se compartan las sentencias, acatarlas. Porque eso es lo que nos define la convivencia en el conjunto de la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española, y sobre todo y principalmente por parte de los responsables políticos. Yo lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a decir. Hoy en Cataluña no está en juego la independencia, está en juego la convivencia. Y tenemos que hacer todos un ejercicio de mayor responsabilidad y de menos gesticulación. Y eso pasa porque, en el caso del Gobierno de España, pues lógicamente iniciemos esa vía de diálogo que hemos empezado ya con la Generalitat de Cataluña, pero también la Generalitat de Cataluña tiene que abrir esa conversación entre los nacionalistas y los no nacionalistas. Porque, insisto, lo que está en juego en Cataluña es la convivencia, no la independencia.
Después de escuchar al presidente Pedro Sánchez la respuesta íntegra a esta pregunta, no quiero que se me escape un tema que estábamos abordando. Pedro Sánchez acaba de dejar claro que él, lo suyo va a ser mostrarse como el que siempre quiso dialogar con los separatistas y luego sí, los separatistas no han querido, pues a lo mejor me fuerzan a convocar elecciones o lo que sea.
Pero es que partes de la premisa de que es el diálogo es hablar dos. No es yo, Pedro Sánchez, diálogo. ¿Con quién? Si no están dialogando contigo.
Tan es así que por eso me ha sorprendido mucho la baza que está jugando la presidenta del Congreso, Ana Pastor. A mí, iniciativas personales de Ana Pastor sin consultar a Mariano Rajoy, creo que no se me ocurren muchas.
Pero sin consultar con Casado, sí.
Pero sin consultar con Pedro Casado...
¿Quieres decir Pablo
no,
Casado?
No, es que le ha preguntado Juan Pablo Polvorinos a Andrea Levy, vicesecretaria de Pablo Casado, mano derecha de Pablo Casado y diputada del Partido Popular en Cataluña. ¿Ustedes sabían la propuesta de Ana Pastor antes de que Ana Pastor la hiciera pública?
Yo en mi caso no conocía esa información, no sé si han tenido conversaciones con el presidente del partido. En cualquier caso, yo creo que al Partido Popular poco nos va a engañar ya el señor Torra ni los independentistas como él, porque está claro que siempre utilizan pues cualquier resquicio para intentar contravenir nuestro Estado de Derecho.
Ponerle una alfombra amarilla a Quim Torra para que vaya al Congreso de los Diputados, no se tenga que votar su plan separatista, no haya debate parlamentario, pueda intervenir el presidente Pedro Sánchez, que es el que se está ofreciendo al diálogo? Esto Ana Pastor, ¿por qué lo ha hecho?
Pero seguro que, Ana, que, no, que a Pablo Casado no está al tanto. Eso,
no lo
no
sé,
sabemos,
no lo sé, pero
sabemos
Pablo
que,
Casado...
Sabemos que Andrea Levy no, estaba, no
sí,
está al tanto.
Pablo Casado debería pronunciarse. Sería, claro, sería muy raro, no José María. Tanto, ¿no? Sería rarísimo.
Claro, sería rarísimo.
Sería rarísimo.
Sería rarísimo. Sería rarísimo. Vamos, sería una verdadera zancadilla.
Yo lo siento, pero lo llevo diciendo muchas veces. No pasa nada en España con el tema catalán que no consensúen PP y PSOE. Y son PP y PSOE los que no quieren que el tema catalán...
Ojalá ocurriera eso. Eso sería un avance, a mí, vamos. Eso es lo que nos gustaría a todos que ocurriera.
Personalmente, me parece que la iniciativa de invitar a la marioneta de un golpista al Congreso de los Diputados es un insulto a la sede de la soberanía nacional, es un insulto a todos los españoles, y a mí me da vergüenza ajena que doña Ana Pastor haya hecho eso. O sea, que alguien, que es la marioneta de un fugado de la justicia, vaya a entrar por la puerta grande al Congreso a hablar. Es decir, le vamos a dar el altavoz del Congreso de los Diputados a la marioneta de un golpista huido de la justicia. Pero oiga, pero esto
que... No se lo vamos a dar nosotros, se lo da el gobierno.
No, yo tengo que decir...
Ana Pastor no es del PSOE.
Ana Pastor...
está ejerciendo este gobierno, caso, está ejerciendo de ministra.
Bueno, más que de gobierno, está ejerciendo de lo que de institución. Y en este caso la presión sobre la institución es lo que es, estoy seguro. Esto debe ser fortísima. Entonces, bueno...
Yo tengo si que decir
una,
que me había
equivocado. Del gobierno que continúa no, con el tema del diálogo y continúa con el tema del diálogo, pues bueno.
No, yo me había equivocado. Yo, sinceramente, estoy ahora con Luis porque yo hasta hace un rato pensaba que lo que se le había propuesto al señor Torra
era
hacerse un Ibarreche. Pero venga no, usted aquí... Oye, pero es lo que yo creí. Vamos a ver, ayer no estaba claro que no era
no,
así.
No, ha sido esta
ha
mañana.
Ha sido hoy. Ha sido hoy. O sea, yo hasta hoy estaba en esto, joder, pues... muy bien, que venga, que lo haga y que se vote. Pero otra cosa, la propuesta de la presidenta del Congreso, me da igual, o sea, vale, pero eso luego tiene que ir a la mesa, y en la mesa del Congreso está el PP, Ciudadanos, que suman más y que la vetarían. O sea, quiero decir que ahí se vería...
Depende.
Hombre, vamos a ver.
Depende.
Siguiendo la lógica...
Carmen, le ha dejado una posición delicadísima a Ana Pastor al Partido Popular.
Eso
si
nada.
El Partido... Vamos a ver, Carmen.
La señora presidenta del Congreso en ese momento ya no está haciendo de PP.
Carmen.
Usted es la presidenta del Congreso. Ahora vamos a votarlo,
Carmen,
en la mesa del Congreso.
Carmen.
Si eso que dice usted, que no tiene forma, no se le ha dado forma, ¿eso qué es? ¿Una propuesta de qué?
Carmen
de,
Tomás, no, la presidenta ser... del Congreso, Ana Pastor, es una dirigente muy importante del Partido Popular.
Sí, pero
Popular.
Que no puede invitar por su cuenta
Acaba de invitar por su cuenta, según fuentes parlamentarias no desmentidas por Ana Pastor, de viaje con Ana Pastor, acaba de invitar por su cuenta, por iniciativa propia, lo llevan varios medios de comunicación, la SER, diciendo...
Pero que a
nos
eso
ha dicho,
hay que darle una forma para sé, una
Carmen,
forma,
déjame,
y eso al final es
que
la
termine,
mesa del Congreso la que
déjame que termine un razonamiento, bueno, que sí, Ana Pastor es del PP, y si el PP vota en contra de una iniciativa de Ana Pastor del PP, la cosa ya es delicada.
Que no es del PP... Que es que, vamos a ver, que ella no puede ejercer del PP, ella no vota en la mesa del Congreso.
Que Ana Pastor es del
Pero,
Partido
¿en serio,
Popular.
¿En serio están ustedes intentando sostener que Ana Pastor ha hecho esa propuesta sin previamente haberlo hablado con Pablo Casado?
Pues desde luego, si le ha hablado con Pablo Casado, no entiendo nada de esa propuesta.
Y si Pablo Casado dice que lo ha hecho así, ¿qué pasaría, Luis del Pino?
Bueno, porque se confirmaría que Pablo Casado es simplemente un maquillaje que se le pone al mismo rajoyismo de siempre.
O que hay una parte del Partido Popular que no respeta a Casado como respetaba a Rajoy.
Hombre, eso sería si Pablo Casado no es un...
Por
no
eso digo, si enterado. Pablo Casado, que por no, cierto,
que Pablo Casado
está guardando
tiene que reaccionar
un silencio,
ya, tiene que reaccionar ya.
Está guardando un silencio bastante Hombre. Curioso, porque después de... Mira, ponme, a ver si tenemos lo de Andrea Levy, que no guarda silencio. El corte número 14. Señora Levy, Maroto y Casado dicen que está muy mal que los de Ciudadanos retiren lazos amarillos. ¿Usted?
Yo lo que creo es que no hay que, es decir, oiga, yo a título individual puedo quitar los datos, yo a título individual si veo una playa en la que estoy con mi familia y que se ha llenado de cruces como han hecho, pues desde luego me molesta y estoy con aquellos que eso también nos molesta y que defendemos nuestro derecho a vivir en Cataluña no como de prestado de alquilados o como de ocupación que nos hablan los independentistas, sino en igualdad de condiciones y sintiéndome 100% catalana como soy.
Bueno, entre lo de criticar lo de los lazos amarillos a Ciudadanos, cosa que ha sorprendido, y esto sería, en mi opinión, José María, un error de Pablo Casado bastante importante, ¿eh?
Pues probablemente, pero de todos modos es una posición y no es una posición que sin duda se puede criticar, pero ya dijimos aquí cuando salió Ciudadanos hablando de tomar la iniciativa en cuanto a retirar los lazos amarillos, que también era un poco complicado lanzar a la gente a la calle a tomar iniciativas de ese tipo y ponerlas en primera línea. Entonces, bueno, es muy discutible, efectivamente, bueno, tienes razón, pero también es discutible
Marco,
lo otro. Es decir,
para centrarte esto, ahí había una posición.
Sí.
Ahora lo que tenemos es un silencio. Llevamos 2 días con una invitación VIP a Torra. Y Pablo Casado no ha dicho esta boca es mía para decir he hablado con Ana Pastor y por el Partido Popular diálogo que no quede.
Sí, eso es indudable.
De hecho estuvo ayer en el desayuno y habló. Yo tengo aquí lo que dijo.
Sí, pero no dijo. Pero
eso
de
te
esto
digo.
No, pero de esto no.
¿Después qué?
Claro. O es una iniciativa de la que nos enteramos al mismo tiempo que el resto de los presentes en el desayuno de Ana Pastor, que le hemos preguntado si viene de parte del presidente del gobierno y nos ha dicho sí, no. Pero algo tiene que decir Pablo Casado, porque si no, estamos especulando. Luis del Pino dice que no se engañen ustedes, que están Pedro Sánchez, Pablo Casado y Ana Pastor jugando a lo mismo con Torra, no quieren solucionar nada. Y otros que mantenemos la duda de que Pablo Casado no supiera nada de esto.
Y de que Ana Pastor le ha colado un gol.
Exacto.
En fin, no creo que Ana Pastor sea un outsider dentro del Partido Popular. Ana Pastor es alguien que está dentro del Partido Popular ocupando un cargo de enorme importancia, como es la presidencia de las Cortes. Ana Pastor es alguien a quien Casado no ha dicho que prescinde de sus servicios ni la ha alejado de él. Entonces, hombre, yo, perdóneme, me resulta inverosímil pensar que Ana Pastor pueda...
Como institución, lo que está funcionando... Ana Pastor lo podría hacer, pero... Y no tengo ni idea si claro. Lo que como instituto ahora el Partido Popular el Partido Popular como Partido Popular sí es la tercera institución del país que diga pero, lo que le dé la gana. Ahora viene el Partido Popular y dice pues perdóname, eso será una propuesta que ha hecho la presidenta del Congreso. Nosotros, como Partido Popular, votaremos en contra de que ese señor venga aquí a decir ningún.
Mira, Carmen,
y ese
sería,
es el tema.
Sería
así,
la primera
así
vez,
se soluciona.
Sería eso sería muy complicado.
Sería la primera vez que Ana Pastor, a título personal, hace algo. Sería la primera vez, por eso me parecería gravísimo.
Pues que nos lo aclare
gravísimo,
el Partido
por eso,
Popular, ya está,
porque,
que salga Casado y lo aclare.
Porque para convocar elecciones... Para convocar debates de investidura, sobre todo el debate de investidura, Ana Pastor esperó hasta que Mariano Rajoy le dijo ahora y lo tuvimos en un mes de agosto. Y cuando quiso venir Puigdemont, Ana Pastor no fue la que dijo que venga al Congreso. No, llegó el gobierno y dijo si quiere venir al Senado. Es que a Puigdemont no le dejaban venir ni al Congreso.
Pero la situación es diferente. Ahora el gobierno no está el PP en el gobierno. En el gobierno está el Partido Socialista y el Partido Socialista tiene una línea política de diálogo que yo no estoy absolutamente de acuerdo con ella, pero vamos, que tiene una línea política de diálogo con los nacionalistas catalanes. Entonces, que se haya negociado o
sí,
que haya hecho...
No puede mentir a Ana Pastor y decir que ha sido
a
título
claro
personal,
que no,
claro,
iniciativa que no,
personal.
Claro que no, pero vamos, pero
oye,
es una decisión
una duda,
del gobierno y el Parlamento.
¿Y si resulta que el hecho de que venga Quintorra tiene la segunda lectura de poner al Partido Socialista frente al monstruo? Porque se supone que Pedro Sánchez habla como presidente del gobierno. ¿qué le va a decir en sede parlamentaria Sánchez? A ver si es una encerrona a Pedro Sánchez.
No, precisamente los enfrentan a Pedro Sánchez, y a Quim Torra.
Pedro Sánchez tiene un papel buenísimo.
Claro,
como lo de que acabamos de escuchar, es una vergüenza absoluta.
Mucho mejor todavía.
Claro, entre el que no quiere dialogar y el malvado Torra, y tú poniéndote de bueno y de diálogo, es dejarle, sobre todo, sin votación y sin debate parlamentario.
Mañana tienen un acto en el Congreso de los Diputados, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para presentar los actos conmemorativos del 40 años de la Constitución. Los dos juntos en el Congreso de los Diputados, lo digo porque ahí vamos a estar para preguntar.
Señora Pastor, ¿quién supo antes?
Es que hoy la señora Pastor está en Letonia.
¿Pedro Sánchez o Pablo Casado?
Más concreto, ¿Pablo Casado sabía de su iniciativa personal? ¿Sí o no?
Estoy seguro que sí.
Es que no hay más. Esa es la pregunta.
Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí, pero no es iniciativa de Pablo. Si salimos, es iniciativa del gobierno.
Y si salimos de dudas antes de mañana.
El PP no está en el gobierno.
Y si salimos de dudas antes de que termine el programa, a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.